Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla. Deportes.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a los deportes. Solo es la jornada 2 de Liga. Puede ser sorprendente, pero sí, ya se han activado las primeras alarmas en el Sevilla, en solo dos partidos de fútbol. El estreno del Sevilla anoche ante el Getafe no pudo ser más desolador. La imagen del equipo, la falta absoluta de calidad, la confirmación de la caída de un proyecto deportivo que sigue empeorando. Y ayer cayó derrotado el Sevilla en su primer partido en el Sánchez Pizjuán ante el Getafe de José Bordalás por 1-2. Esto supone que la puesta en escena de la Liga del Sevilla de momento es un 0-6 en las dos primeras jornadas. Y quedan 6 días de mercado para que el Sevilla venda lo que pueda y Cordón intente rearmar un equipo que no sea candidato serio, no, muy serio, al descenso a segunda división. Nuestra intención en el programa de hoy es analizar con tranquilidad, detenernos a analizar las principales claves de esta caída, que evidentemente empieza muy arriba. El problema principal de base está arriba, es decir, en la cúpula dirigente, en un modelo de gestión absolutamente errática, llena de errores y absolutamente agotada. Pero no vamos a dejar tampoco fuera de la foto el papel hasta el momento del director deportivo Antonio Cordón, inexistente hasta el momento en el capítulo de fichajes. Pueden decir muchos, si no tiene maniobra para poder firmar. Cuando firmó contrato en mayo, junio, ya conocía cómo era la situación económica del Sevilla. Por tanto, también le vamos a dedicar un tiempo a la dirección deportiva. E incluso ya las primeras señales, como no, que desprende el entrenador. Puede ser prematuro, sí, hablar del entrenador y analizarlo en profundidad. Pero, de momento, lo que transmite con los mimbres que tiene es intentar hacer una cosa que difícilmente en el Sevilla se puede hacer con tan escasa calidad defensiva. Jugar alegre, al ataque. De momento, los dos primeros resultados dan a entender que lo mismo el modelo no es el más adecuado. Pero posiblemente con el entrenador haya que tener algo más de paciencia y verle con una plantilla ya completa o con la plantilla que le den si realmente puede sacarle rendimiento y hacer competir a este equipo. Así que nos vamos a detener, a analizar con tranquilidad, detenidamente, la primera derrota del Sevilla en casa, segunda de la temporada, y el hecho de que en dos jornadas solo, ya la inquietud, el enfado, no digamos, del personal, el enfado viene ya de serie en los dos últimos años, y el desencanto absoluto del aficionado del Sevilla va creciendo, lejos de amortiguarse con la nueva temporada. Así que enseguida estamos con todos esos detalles y también con la última hora del mercado de fichajes, fundamentalmente en el Betis, porque ayer a esta hora de la tarde Andrés Ocaña les contaba que una comitiva del Betis está en Inglaterra, está de viaje intentando cerrar la plantilla y los nombres propios siguen siendo, evidentemente, los de Anthony, Guido, el mediocentro y si se puede hacer alguna operación más. En el día en el que ha comparecido esta mañana, en la previa del partido Celta-Betis, recuerden, mañana y Liga, 9 de la noche, ha comparecido Manuel Pellegrini, apretando para que le rematen una buena plantilla y dejando titulares que les va a llamar la atención. Y enseguida vamos con la última hora deportiva porque vaya por delante que Pau López no viaja a Vigo, no se ha recuperado de una contusión en la rodilla y mañana puede debutar Álvaro Valles. Presento ya a todo el equipo. Víctor Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Andrés Ocaña, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Víctor. Hola, José Manuel, ¿qué tal?
Tenemos tiempo por delante, hasta las 2 en punto de la tarde, pero quiero que entre todos aprovechemos bien el tiempo y tengamos la posibilidad de analizar con tranquilidad la situación del Sevilla y luego, evidentemente, también nos vamos a meter de lleno con el Betis, la última hora del asunto de Anthony y también la rueda de prensa, insisto, les adelanto, interesante que ha ofrecido esta mañana Manuel Pellegrini. El día después, sí, el famoso día después, las sensaciones no pueden ser peores en el Sevilla en este arranque de temporada, pero, Víctor Fernández, si compras muchas papeletas para que tu equipo siga empeorando, lo normal es que acabes empezando mal y perdiendo los dos primeros partidos. ¿Alarmas encendidas para ti?
Sí, alarmas encendidas, claro. Todos se refugian en algo que es un sueño esperanzador, que es que Cordón, como anunció, dijo que esto lo iba a arreglar en la última semana de agosto. Entonces creo que todo el mundo, bueno, el aficionado está tapado detrás del burladero, rezando y creyendo en algo, porque es que si no crees que Cordón pueda arreglar esto en la semana, pues ya te tiras por el voladizo, ¿no? Y creo que la prensa también está esperando un poco esos últimos movimientos, porque si nos paramos a analizar el Sevilla a día de hoy, uh-huh, estamos hablando de un club que da pena. Un club absolutamente paralizado, con un presidente que ni está ni se le espera. Ayer la imagen de Bader recogiendo un cuadro en el centro del campo es desoladora.
Esa es la imagen de la decadencia, desoladora. Víctor. Es desoladora, sí.
Desoladora.
Es la imagen de un tremendo, club en caída libre.
Tremendo.
Una afición que yo creo que ya... Cuidado que esto es muy peligroso, ¿eh? Que creo que ya se ha cansado hasta de protestar, porque claro, el aficionado llega a septiembre, el colegio, el niño, el tío, la madre, el marido, la mujer, cada uno tiene sus problemas, claro, y no pueden ir todos los días. Tú vas un día al Sánchez Pizjuán, al segundo, al tercer día ya dices, mira, yo no puedo llevarme una irritación. Yo vi ayer a la afición, uh-huh, asumiendo el desastre. Un director deportivo, bueno, que tiene unos discursos muy interesantes y unas promesas y tranquilos que estamos trabajando, pero aquí no hace nada.
O sea, el mensaje de la fuerza del grupo se ha diluido en dos partidos.
El trabajo a día de hoy, partido, ¿no? A día de hoy de Cordón es una de las, uh-huh, cosas más ridículas que yo recuerdo en años. O sea, ridícula. El Sevilla ha perdido dos años, lo veníamos diciendo. Sevilla ha perdido dos años con Horta al frente, fichando jugadores incalificables, jugadores que son juguetitos, son todos del mismo perfil, Yuque, Vargas, uh-huh, salvo Luque Bacchio, son jugadores pintureros que dicen, que no llevan a ningún sitio. Y al final siguen enredando, y te encuentras que en la segunda jornada la imagen es decepcionante, con una defensa de segunda división mala, con un centro del campo indescriptible, con Gudel, con una apuesta también absolutamente indescriptible por un jugador como es Agumé, que cada cosa que hace se eleva a la divinidad, con jugadores arriba pintureros pero que no definen, con, uh-huh, un delantero que vive completamente siempre en fuera de juego, y con una situación pues tremendamente alarmante en una semana en la que el director deportivo, y termino ya, Oliva, tiene, uh-huh, no solo que fichar, querido Oliva, tiene que dar de alta a tres jugadores. Al portero, que lo tiene que dar de alta con urgencia porque Nilan se ha parado. Tiene que dar de alta a Alfon y a Suazo y después ir al mercado. Yo no sé cómo lo va a hacer.
Hay vender, ¿eh? Vender e ir al mercado. Sí. Vender primero.
Claro, hay diferentes fórmulas.
No tiene liquidez para sí, poder comprar, ¿eh?
Sí, fíjate sí. Oliva, Andrés, y me interrumpes, Oliva, porque ahora vamos a hablar del asunto de Luque Bacchio. Que sí. Quiero que tú lo introduzcas y ahora comento, uh-huh, lo que sé. Pero fíjense la desesperación, que esta mañana me contaban que la última idea que tienen es, ojo, Andrés, siéntate.
Me voy a sentar. Voy
bajarle a sentar. El sueldo a Marcao, le están proponiendo, y, uh-huh, ampliarle un año más de contrato. A
ver. Tremendo.
Margen para poder escribir.
Claro. O sea, fíjense, sí. Fíjense, claro. Aquí estamos todos que no abrimos la caja de los truenos. Porque queda hasta el 1 de septiembre, ¿no? Entonces hay que esperar. Pero bueno, a día de hoy habrá que analizarlo. A día de hoy
hay un análisis a 26 de agosto.
Es ridículo.
Y luego habrá un posterior análisis el día, claro, 2 de septiembre. Y si las opiniones hay que irlas, sí, modificando, pues sí, lo iremos viendo, si es así de fácil. Ahora, esta puesta en escena del Sevilla es absolutamente lamentable, ¿no?
Lamentable. Y termino
Voy con Andrés Ocaña, y voy cerrando la portada y nos metemos de lleno.
Con mi primera exposición, y después, si te parece, profundizamos. No se entretengan en análisis. No se entretengan, que muchas veces pensamos que esto se puede arreglar, llega Almeida, que también hablaremos ahora del entrenador, uh-huh, del Sevilla, pero que aquí hay un problema de fondo. Y el problema de fondo es que, señor Guijarro, usted no hace nada. Familia Carrión, absolutamente agotada, incapaces de poner avales para escribir a Suazo. Señor Pepe Castro, creo que su periplo fue muy interesante, pero se ha acabado en el Sevilla. Señor Junior, señor del Nido Carrasco, usted está hundiendo el Sevilla. El problema es de raíz. Ayer me preguntaban en tiempo de juego, Oliva, decían, bueno, ¿qué solución? No hay solución. Estos señores se tienen que ir. Se tienen que ir con urgencia.
Es un modelo agotado.
Se tienen que ir con urgencia porque ni hacen nada, son incompetentes, están detrás del voladero esperando a la oferta y así van a mandar al Sevilla a segunda división. Se tienen que ir. Es la única solución. La única solución es que vengan empresarios nuevos y que recuperen a Monchi. Es la única solución. El Sevilla no tiene solución en manos de los actuales dirigentes.
Esa es la primera exposición de Víctor Fernández. Ahora vamos a profundizar con tranquilidad, también escuchar cómo respira el entrenador Almeida después de esta segunda derrota. Ayer hubo una imagen y un lenguaje corporal, yo diría que incluso preocupante del entrenador. Se tiró 4 minutos en cuclillas, agachado, después del gol del Getafe, el 1-2, sin reacción. A mí me sorprendió mucho la imagen, pero bueno, luego vamos con todo esto. Voy contigo enseguida, Andrés, con los primeros detalles que me tienes que aportar del asunto del mercado del Betis, y luego te voy a escuchar también cómo no opinar de la situación del Sevilla. Pero una imagen de hace unos minutos que han captado los compañeros de Zona Mixta, y pido brevedad, Víctor, pero quiero primero escuchar a Luque Bacchio, porque Luque Bacchio ha entrado en una clínica hace unos minutos, vendaje pierna derecha, cojeando ostensiblemente. Pruebas médicas y lo han captado los compañeros.
No sé. Voy a ver con el doctor de Sevilla.
¿Jugarás el sábado, Dodi? ¿Te gallona?
No sé.
¿Tú estás bien, no?
Sí, espero que sí.
Y ya por último, Dodi, ¿te quieres quedar en el Sevilla? ¿Tú te quieres quedar en el Sevilla, Dodi?
Vamos a ver.
Eres la estrella, todo el mundo quiere que te quedes.
Gracias. Vamos a ver.
Vamos a ver, dice Luque Bacchio, cuando le han preguntado a los compañeros por su futuro. Por la pinta que tenía, no parece que vaya a llegar al partido del sábado ante el Girona. Ayer estaba el secretario técnico del Milán, informamos en tiempo de juego, Geoffrey Moncada en la grada. Llegamos a preguntar si era por Luque Bacchio, que es lo que nos llegaba. Nos decían que venía a ver varios jugadores, tal, también del Getafe, incluso al propio Uche. A mí lo que me había llegado es que el Milán quería ver in situ a Luque Bacchio. Esto que ha dicho, y muy breve, Víctor, porque no me quiero alargar mucho más y quiero dar las primeras pinceladas también del Betis de mercado. ¿Hay alguna oferta por Luque Bacchio? ¿Ese vamos a ver enigmático que ha dejado?
No.
No hay nada, ¿no?
La información que yo tengo a día de ayer, hoy no, es que tenía ofertas del fútbol exótico. Bueno, tenía rumores, porque el Sevilla no ha recibido en ningún momento ninguna oferta. El jugador no se quiere ir a ningún tipo de ese fútbol. Tiene el Mundial a la vuelta de la esquina y cree que el Sevilla es el club que le permite la titularidad y lo puede llevar al Mundial. Y sí te digo que en el Sevilla están como locos, porque entienden que el jugador tiene 28 años y es un jugador que a día de hoy es Maradona en el Sevilla, pero, por ejemplo, ayer desapareció. Y están como locos porque alguien pique y lo vendan. Yo veo muy difícil la salida de Luque Bacchio, entre otras cosas, porque a día de hoy no ha llegado ninguna oferta. De verdad, vamos a pensar que alguien va a pagar 30 millones de euros por Luque Bacchio, salvo algún equipo del fútbol exótico.
Sí, llegó una oferta de Arabia con cantidades más o menos que se acercaban a eso, pero claro, de Arabia. No del fútbol de primera élite.
Ese vamos a ver, yo creo que es una forma de quitarse a Gonzalo Tortosa y a los compañeros de Zona Vista de en medio. Me da a mí la sensación.
Bueno, ¿no? Vamos a ver si finalmente llega alguna oferta por Luque Bacchio o no. La gran pregunta que se hace el aficionado del Betis, Andrés Ocaña, ¿cómo avanza lo de Anthony? Que ayer nos decías muy difícil. ¿Quitas algún muy? ¿Se va andando? ¿Se va haciendo camino en el Betis para intentar convencer al Manchester United? ¿Cómo está a esta hora el asunto de Anthony?
Bueno, pues esto que voy a dar aquí, que te voy a dar, Oliva, y a todos nuestros oyentes, es información pura y dura. Evidentemente no se puede desvelar la fuente, ¿no? No lo hace ningún periodista serio, pero esto es un mensaje de las 12:57, porque quería tener la información absolutamente actualizada sobre el tema de Anthony. He consultado a fuentes absolutamente solvente sobre cómo estaba la situación de Anthony. Ayer el Betis, como contábamos, había enviado a dos emisarios hasta Manchester, había presentado una última oferta que ya solo incluía una cesión por una temporada con bajada de sueldo de Anthony, con cesión por parte del Manchester, ajustando económicamente todo lo que podía, pero sin incluir una opción de compra por una parte de los derechos del jugador, porque al Manchester no le interesaba, y lo que hizo el Betis, pues subir la oferta de cesión, pagando más parte de la ficha, y el año que viene hablarían, en la última oferta que hay encima de la mesa. Y repito, a las 12:57 quería tener la información actualmente totalmente actualizada. A la 1:02 de la tarde, hace apenas 20 minutos, la respuesta es: está muy complicado. Está muy complicado. Ayer estaba, como te lo decía, muy, muy difícil antes de mandar la última oferta. Y a la 1:12 de la tarde, evidentemente, todavía no ha habido respuesta del Manchester. Y lo que me dicen es que está muy complicado textualmente. Así está ahora la situación. No está descartada, no está cerrada. No, yo no estoy diciendo que no se vaya a hacer. Lo que digo es la sensación que hasta ahora de la tarde tienen en el Real Betis Balompié con el tema Anthony.
Ya saben que muchas veces en las operaciones, cuando más complicado está el asunto, más cerca está. Es decir, si no hubiera caso Anthony, si no hubiera posibilidades, pues directamente esas fuentes mismas que consulta perfectamente a Andrés Ocaña le habrían dicho ya, oye, esto no se va a dar. Si hablamos de difícil o complicado, claro que es difícil sacarle un jugador al Manchester United, y más con el enfado que tiene el Manchester por el hecho de que Anthony haya rechazado la oferta del Fenerbahce. Pero interpreten eso al menos como los años nos han enseñado a interpretar, Ocaña. Complicado y difícil, pero en la gestión está de intentar convencer al Manchester.
Bueno,
la,
está muy complicado, realidad, quiere decir, claro, que todavía está la negociación,
claro, que
abierta.
Están en el
evidentemente, sí, por sí. Ejemplo, lo de Ceballos, te lo decía ayer, está descartado, es imposible. Pero lo de Anthony, pues está muy complicado, pero claro que la gestión todavía está abierta y puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero
ahora vamos a escuchar a Pellegrini, ¿eh? Hablar de Anthony, de los laterales. Cuidado que dice que los laterales está contento. O sea, déjense de mirar laterales y demás. Dice, laterales no, Anthony, el pivote defensivo sobre todo. Lo vamos a escuchar. No tenemos mucho tiempo. Bueno, sí tenemos mucho tiempo porque la radio no para y mañana tendremos otro programa. Pero hoy lo que nos quedan son 35 minutos ya que hemos consumido. Creo que esta portada un poco amplia hoy merecía la pena para situar un poco este primer momento delicado de la temporada del Sevilla. Todos agarrados en el Sevilla a ver la capacidad que tiene Cordón en 6 días de arreglar esta situación y también cómo está la última hora del mercado de un Betis. Recuerdo que mañana juega en Balaídos 9:00 PM ante el Celta de Vigo. A esta portada le falta un ingrediente, Rafa Garrillo. Le falta el mejor coche, el de Gabri Motor. Sí, sí, créetelo. Estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. En Gabri Motor encontrarás los mejores vehículos seminuevo, de ocasión y de kilómetro cero del Aljarafe. Están en los 3 accesos al Sanlúcar La Mayor, en el polígono Las Doblas y en gabrimotor.net. 1:25, enseguida entramos en más detalles de la resaca de la derrota anoche del Sevilla y estamos también con la última hora del mercado del Betis y escuchando al ingeniero, a Pellegrini.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Bateríasadomicilio.es. En Clínica Dental Queralto llevamos más de 20 años siendo la referencia dental en Sevilla, combinando la mejor calidad en nuestros tratamientos con los mejores precios y los últimos avances tecnológicos. Financiamos hasta en 60 meses sin intereses. Visítanos en Sevilla, Bormujos y Espartinas. Más información en clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, tu sonrisa en manos de profesionales. Y recuerda, no somos franquicia.
¿Estás buscando un Toyota seminuevo? En el Centro Oficial Toyota Ispaljarafe disponemos de una amplia gama de vehículos de ocasión garantizados por Toyota. Acércate a vernos en el Polígono Industrial Los Girasoles, Avenida de Extremadura 3, en Camas, y déjate asesorar por nuestro equipo de profesionales. ¡Te esperamos en Toyota Ispaljarafe!
Una buena impresión lo dice todo. En un documento, en un contrato o en tu forma de trabajar cada día. En Goanda Kyocera llevamos 35 años ayudando a imprimir con calidad, seguridad y eficiencia. Y ahora con Smart Office Cloud llevamos tu oficina al siguiente nivel. Impresión inteligente, gestión documental y digitalización en la nube. Descúbrelo en goanda.es.
Cariño, ¿otra vez sin papel en el baño?
Tranquilo, no te líes. Agárrate a Cosamo con las dos manos.
¿Cosamo?
Papel de cocina, servilletas, platos y cubiertos reutilizables. Tu marca de confianza de celulosa y envases. Hogar y hostelería. Disponible en tu super o cash más cercano.
Elige Cosamo.
Tu mejor aliado.
Bodas, comuniones, cumpleaños o simplemente una reunión especial con los tuyos. Celebra tus grandes momentos a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir. Una experiencia que tus amigos y familiares no olvidarán, por mucho menos de lo que imaginas. Cruceros Torre del Oro. Solicita más información sin compromiso en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
Alarma activada en casa, ya puedo salir tranquila.
¿Has puesto alarma?
Claro, con Eterna.
¿Eterna?
Sí, Eterna. ¿No los conoces? Son una empresa 100% sevillana y dan un servicio de categoría.
Pues voy a llamar a Eterna. Tengo mi alarma con una multinacional y no estoy nada contento.
Eterna, la seguridad de Sevilla y de los sevillanos.
Vuelta al cole con Kit. Solo esta semana, mucha más energía para el colegio. Gomas de borrar, carpetas, lápices de colores y mucho más. Asegúrate un 20% de descuento en nuestra amplia gama de material de escritura, escolar y manualidades para la vuelta al cole. Solo ahora y solo en Kit. Más de lo que esperas.
Hemos hecho ya un primer debate introductorio en la portada de este programa sobre la situación del Sevilla. Es evidente que el gran problema del Sevilla, lo podemos reiterar de una o de mil maneras, sigue estando muy arriba. Es decir, ahora podemos analizar también el papel hasta ahora de Cordón, que es prácticamente inexistente en el capítulo de remodelar esta plantilla, o las primeras señales que nos da el nuevo entrenador del Sevilla, Matías Almeida, al que vamos a escuchar ahora enseguida. Es un problema de modelo agotado, y no sé si los accionistas que siguen apoyando este modelo y que están dentro del club en algún momento se van a plantear de verdad que esto hay que darle un giro, que lo mejor quizás sea una venta a un tercero, con Antonio Lapi, que ya en su momento se postuló en su momento, pero el modelo da la impresión de estar muy agotado y que pasa una temporada, otra temporada, distintas ventanas de mercado y deportivamente el equipo es peor, entre otras cosas porque la gestión económica es tan horrible que ayer, una hora antes, en el Sánchez Pizjuán, Suazo y Alfon, dos fichajes, entrenaban. Digo por la imagen del club y de la situación. Es que y cinco minutos antes del partido, sí. Badé recogía un cuadro con el trofeo de la Europa League conquistada sin nadie absolutamente del club. Creo que esas dos imágenes hablan un poco de esa caída y de la decadencia del Sevilla en estos instantes. Creo que en eso estamos de acuerdo. No sé si quieres puntualizar,
Oliva,
algo más
estaba,
o vamos aquí a Cordón y Almeida.
No, una cosa solo de eso, ¿sí? Donde estaba, yo entiendo que para no, como socialmente es imposible que el presidente salga o el director deportivo al campo porque los van a pitar, porque van a fear cualquier acto, pero ¿dónde estaba Joaquín Caparrós ayer, por ejemplo, para darle el cuadro a Badé, ¿no? El presidente de honor del Sevilla, ¿no? Es que yo creo que ya no se cuidan en el Sevilla ni los más mínimos detalles estéticos.
Sí, sí, no, eso, pero no podemos, no, Andrés, no podemos.
Quería decir
la situación, ¿sí? La situación es, en su día lo dijo y voy muy rápido, Oliva, me interrumpe. Quique Sánchez Flores lo dijo, ¿no? Aquí la única persona digna que ha habido y profesional y honrada. Honrada no significa que se lleve el dinero de las esquinas, sino, oye, que mi idea es este, sino de marcho, se llama Quique Sánchez Flores. Quique Sánchez Flores dijo, le dijo al club, aquí hay que echar a 15 jugadores. El vestuario está absolutamente listo. Esta es una plantilla que hay que removerla. Si me dan las llaves del club, estoy dispuesto. Pero no le hicieron caso. Habló de escenario catastrófico. ¿Qué hizo? Perdonó 1 millón de euros porque podía haber aguantado trincarle 1 millón de euros. No, cogió y dijo, esto no va a ningún lado. Y aquí los que llegan vienen todos a inventar. Almeida ya lo dijo, venía de rodillas de Argentina. Yo de Almeida no voy a hablar porque no conozco al entrenador. Y a mí no me gusta, yo sí conozco a los dirigentes y conozco el equipo. Y el equipo es horrible. Y el director deportivo, pues a día de hoy, no ha hecho nada. Y el equipo tiene una pinta tremenda. Es que podemos abundar una y otra vez en el asunto.
El equipo ahora mismo es un candidato a segunda división, pues, pero clarísimo. De manual. Clarísimo. Tal y como está el equipo ahora mismo confeccionado y con la debilidad defensiva que tiene y la poca calidad física que tiene la plantilla, es uno de los cuatro o cinco candidatos al descenso, seguro.
Seguro.
No hay duda.
Es que a partir de ahí, y bueno, y como tú dices, un modelo absolutamente acabado y la sensación de un club completamente paralizado.
Yo
con los
sé
máximos...
que a nadie le gusta que le piten, Víctor, sí. Ocaña, que a nadie le gusta que le peguen una bronca. Yo eso lo puedo llegar a entender. Pero creo que en el cargo van las cosas también, ¿no? O sea, si tienes que salir, yo sé que se puede afear el acto y en un momento dado la gente puede reaccionar contra ti y tal.
Es que ya no tiene
entonces
sentido.
Hay que evitar ciertas imágenes que dan una
pero
imagen
que
de debilidad
mandar
de club,
a Pablo
¿no?
Blanco.
Pero que no, sí, pero, sí.
Pero
bueno,
vamos a avanzar porque este asunto está analizado.
El detalle es que el club está absolutamente...
Esos detalles, perdona, son los que, por ejemplo... Manuel Ruiz de Lopera dejó de cuidar en su día y llevaron al club a una crisis social tremenda, ¿no? Y a una degradación tremenda, que hay que cuidarlo también, aunque lo más importante ahora, evidentemente, estoy contigo en la plantilla, el entrenador y a ver qué equipo va a haber.
Escuchamos a Almeida, Oliva.
Sí, nos vamos a detener para irlo dividiendo bien. Vamos a escuchar a Almeida, si te parece, Víctor, y luego vamos también con el asunto Antonio Cordón y sobre todo, cómo respiraba el entrenador después de estas dos derrotas, porque la imagen que a mí me ofrecí ayer y el lenguaje corporal de Almeida, absolutamente abatido en el área técnica, agachado en cuclilla después del gol del Getafe, 4 minutos, lo comentábamos en la posición de comentaristas, Víctor, no sé si es la palabra preocupante, pero me dio la sensación de estar pensando, madre mía, qué equipo tengo, ¿no?
Sí, mira, vamos a escucharlo.
Pues yo creo que el mercado está abierto y se está haciendo todo lo posible por diferentes temas, pero el primer día dije que no voy a poner excusas. Y no las voy a poner. Yo creo en el trabajo. No soy exitista. De hecho, trabajo en fútbol por no ser exitista. Creo en el trabajo. Creo que para corregir cosas lleva un tiempo, no con una palabra. Lleva en acciones, lleva en ver el error, lleva en aceptar el error y lleva en trabajar post-error. Antes es difícil porque he jugado al fútbol y cuando te dicen algo, crees, no crees. Y dependerá todo del trabajo que hagamos. Y después de la confianza que estos chicos tienen que...
Avanzamos, Rafa, y escuchamos el extracto número 3.
No, porque si ves todos los goles, todos los partidos, siempre hay errores, son profesionales. Son humanos. El jugador de fútbol es un ser humano que se levanta bien, va a jugar bien... que tiene un entrenador que le va a dar indicaciones, que tratamos los entrenadores que nos interpreten nuestras maneras, que interpreten cómo entrenamos.
Y ahora le preguntan por el mercado.
Tiene un discurso muy honrado, pero el trabajo, solo el trabajo le dará para ganar partido a este equipo, porque la sensación desde fuera es que al equipo le falta mucho talento. Solo con el trabajo en primera división...
Nunca voy a hablar mal de un grupo de jugadores que entreno. Nunca, si pretendes eso no te lo voy a contestar nunca. No es mi estilo. No solo eso, hay un montón de cosas. Un montón de cosas que las hablamos ahí adentro. Yo tengo mucho diálogo con los jugadores. Muchísimo. Entonces...
Bueno, yo no, dice Almeida, yo no soy exitista. No sé realmente lo que significa eso. El jugador es un ser humano y cuando le responde al periodista, vamos a ver, yo creo que preguntarle por el mercado del entrenador, no entiendo por qué el entrenador señala al periodista diciendo que usted me está buscando. Usted, para mí sería muy responsable que el entrenador, posiblemente de puertas para afuera, a lo mejor no quiere decir nada, porque ayer, por ejemplo, se vio obligado a sacar a Peque, que no lo quiere ni en pintura. Yo puedo entender al entrenador, pero espero que de puertas para adentro pues sí esté apretando y esté diciéndole al club que con esto no hay nada que hacer. Si el mensaje que dio ayer de creo en el trabajo, no hay excusa, es real, volvemos otra vez a Pimienta segunda parte. Desconoce totalmente el nivel de la plantilla.
A mí, por el manejo que está teniendo los dos primeros partidos, a mí me habían dicho que era un entrenador que le gustaba jugar, para que se entienda, un poco tipo a Bielsa, muy abierto, como está jugando el Sevilla realmente, los partidos muy abiertos. O sea, creo que es un error de entrada pensar que con este equipo puede jugar de esa manera. es una opinión, ¿no? Personal sobre lo que ya venimos viendo del Sevilla de los últimos años, pero intentar jugar así como Almeida pretende con estos mimbres que tiene de juego ofensivo, de atacar, lo vimos en la pausa de hidratación, ¿no? Hablaba de combinar más rápido, tal, pero no le vi ninguna corrección defensiva, ¿no? O sea, si realmente la manera que tiene Almeida, que lo iremos viendo cuando tengan todos los mimbres a partir del sábado o a partir de septiembre, que tenga ya los fichajes si le llegan, ¿no? Pero si es jugar así alegremente, a mí me da la impresión que esto no le da. Este modelo ya lo hemos visto con Pimienta y no da para eso.
Andrés. Yo quiero incidir en eso. Evidentemente, con 16 inscritos que ha tenido el Sevilla, con ni un fichaje, te venden a Badé, los lesionados. Yo evidentemente que creo que aquí Almeida tenía que haber renunciado a todo su estilo futbolístico y empezar la temporada con 5 defensas, con 3 centrales, aguantar el chaparrón de los dos primeros partidos e intentar salir vivo de los dos primeros partidos como hubiera sido, hasta ver qué plantilla le quedaba. Si él quiere ser ahora mismo un entrenador de club, de no destapar la liebre, de no molestar a la hora de la planificación, de no levantar la voz contra la plantilla, lo entiendo. Pero creo que tenía que haber tomado otra determinación futbolística en el comienzo de liga, creo. Dicho esto, ayer leí un dato a Fran Martínez, el Sevilla ha conseguido 5 puntos de los últimos 39 en primera división.
Ese es el
solo
problema.
El Valladolid, con 0 puntos, ha conseguido menos puntos del Sevilla. O sea, esto es una caída progresiva que está tocando fondo a la que a este hombre es que no lo podemos meter en la ecuación.
No lo podemos meter en la ecuación, pero sí podemos lanzar una pregunta. Sí, sí, termina, Andrés, perdona.
Termino solo. Sí, tampoco me gustó alguna actitud de algunos jugadores, que en los duelos individuales creo que el Getafe va más fuerte en la intensidad. Creo que son temas de entrenador, pero es que yo me niego, igual que el otro día me negaba por los 25 minutos de fútbol que hizo el Sevilla en Bilbao, a elevarlo a los altares, yo me niego a meter ahora mismo a Matías Almeida en la ecuación de lo que le está pasando.
Es pronto. Y simplemente estamos hablando de las primeras señales o sensaciones que nos está dejando. Aquí la gran pregunta de fondo, creo yo, Víctor, es si Almeida sabe lo que tiene, si tiene la misma impresión que tienen miles de aficionados que están hartos de ver al Sevilla y saben el nivel de la plantilla, lo que estamos analizando a esta hora de la tarde, si sabe el nivel tan pobre de plantilla que tiene y si realmente de puertas para adentro está apretando para que le monten un equipo en condiciones. Si realmente ha llegado a esa conclusión, porque si está esperando a ver si, oye, me traen a uno o dos y tal, pues a lo mejor su camino va a ser corto. Ahora, si está apretando dentro y está exigiendo fichajes y defensas, pues sí, pues a lo mejor puede tener arreglo esta situación.
Y sobre todo el mensaje, Oliva, el mensaje. Hoy, por ejemplo, hemos escuchado, ya lo vamos a escuchar a Pellegrini, apretando un poco. Ayer yo escuché a Bordalás decirle...
Mira, Víctor, acaba de ganar un partido Bordalás, ¿no? Anoche, eso. 2 en Liga, ¿no?
Ponlo.
Balaídos y Sánchez Pizjuán.
Ponlo.
Fijaros el entrenador del Getafe, José Bordalás, ¿eh? Que podía estar diciendo el grupo, la fuerza del grupo, tal. Le preguntan que le van a vender a Uche.
No, confiemos en que no se vaya. Yo estoy en contra de que se vaya porque, bueno, es un jugador para nosotros vital, lo dije en la previa, es importantísimo y, bueno, esto cada día se hace más difícil y, bueno, cada temporada no podemos empezar de cero, ¿no? Porque, bueno, sin saber con la plantilla que vas a contar, con los jugadores que se van a marchar y, entonces, bueno, si se va Uche tenemos un problema enorme, muy grave. Entonces, bueno, entiendo la situación, pero no se puede estar a expensas de vender a un jugador tan importante como Uche.
Es que tú ambición, así se aprieta y se incomoda también, lógicamente, a los dirigentes, pero una de las grandes virtudes que tienen los grandes dirigentes, ¿sabes cuál es, Víctor, Andrés? Saber convivir con esa incomodidad de la gente que quiere crecer.
Sobre todo hay cosa, Oliva...
Claro, la gente que quiere crecer incomoda, porque quiere crecer, porque no quiere que le vendan a Uche, y con eso hay que convivir con naturalidad, porque será mejor para ti. Ahora, si lo que quieres alrededor son gente que te diga, oye, 2 partidos y no pasa nada, hay mercado, solo es el comienzo, 2 partidos de liga, queda mucha liga, entonces el marco es ideal, ¿no? No tienes a nadie que te apriete, pues adelante.
Mira, yo creo que es una cuestión cuestión de fondo, ¿no? Que está analizada, y es que estos dirigentes ni hacen nada ni están ya capacitados. Lo han hecho, pero a día de hoy no están capacitados. Ese es el mal Ese es el mal del club.
Están, es que Bordalás no viene al Sevilla, están, porque lo que claro, se hablaba de Bordalás es que claro, eran muy incómodos claro, los discursos.
Son
y en
de
el
gente
día
que
le
han dado dos años a Víctor Horta. O sea, imagínense, ¿no? Un presidente que no puede andar por la calle, el señor Castro, o sea, el señor Guijarro no aparece por ningún lado, las grandes accionistas, Carrión, o sea, proyecto acabado, acabado, que no sea lo que están esperando. No sé si están esperando a mandar el equipo a la segunda división. Pero después hay una cuestión muy importante. Muy importante, que siempre le quitan valor, pero al final una cosa va detrás de la otra, que es el mensaje. Yo ya empiezo a tener años y me resisto a caer en el mensaje del rebaño, en el mensaje de la estupidez, en el mensaje del tópico. Si perdemos esa rebeldía, estamos acabados. Y yo creo que es tomar al aficionado por tonto. Es decir, salir a decir creo en el trabajo y creo en la confianza, eso es de un nivel bajísimo. O sea, traten
eso
por favor,
el contrato, ¿eh?
Traten por favor a las personas. Pero claro, es que es lo que tenemos, ¿no? Vemos a los políticos hablar todos los días a un nivel y la gente se lo traga, pues mire usted, vamos a la decadencia.
¿Sabes yo estoy cómo escuchando se llama eso, Víctor? Normalizar lo malo.
No, al director
estamos
deportivo,
en la sociedad en la que se normaliza, o sea, lo mal hecho.
O sea,
mí, no pasa nada.
A mí es que me ofende. O sea, sí. A mí, después de 30 años de profesión, que el director deportivo diga la fuerza está en el grupo y no es una tragedia. Mire usted está tomando al aficionado por tonto. Entonces, cuiden el mensaje y
vamos
sean reales, sean reales y si hay que ser crudo, mire usted se está muriendo, pues usted se está muriendo. Pero dígaselo, no le dibujo unos mundos de colores. Y como en el club no se está haciendo eso, porque aquí viene Almeida de rodilla, que eso es lo primero. O sea, tú no puedes presentar un entrenador diciendo viene de rodilla, pues ya está entregado. Tú le estás diciendo ya a la gente que está entregado. Y el director deportivo que firma 3 años y dice, bueno, yo firmo 3 años aquí y tal y cual, pero bajo ninguna responsabilidad. Al final, ¿qué es lo que ocurre? Pues ocurre esto. ¿Cómo lo van a arreglar? Pues vamos a esperar al día 1 de septiembre, ¿no?
Sí, sí. Quedan 6 días de mercado. Eso es lo que se puede agarrar ahora mismo el aficionado del Sevilla, que esa hoja de ruta que había anunciado de las 2 últimas semanas, ya solo quedan 6 días, Antonio Cordón, la cumpla, tenga capacidad el club para hacer ventas, vamos a ver quién sale, y con ese dinero si realmente a Cordón le da para 3-4 fichajes que hagan que el equipo como mínimo sea competitivo y agarre la categoría de la Primera División, porque ahora mismo con estos mimbres evidentemente es un serio candidato al descenso a Segunda División. Creo que ha quedado completo el análisis del día después de la derrota del Sevilla. Lo siguiente en Deportes Cope Sevilla es más de última hora del asunto Anthony, tema Guido y escuchar al ingeniero, a Pellegrini. Mañana hay fútbol, ¿eh? Celta-Betis, 9 de la noche en Balaídos.
Ahora la magia está en Gabri Motor, en Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. GabriMotor.net. Descubre la magia. Mi coche.
Y aquí seguimos haciendo nuestro programa desde el Hotel On City Resort de Matalascañas.
Perdona, Carlos. ¿Tú piensas volver al estudio algún día?
Desde que reservaste en el Hotel On City, todo incluido, yo es que no me muevo de aquí.
No, sí, yo lo entiendo, pero es que llevas 2 meses allí y tú te debes a las ondas.
Y no hay mejor onda que la que se respira en esta pequeña California que los amigos del Hotel On City Resort han creado en Matalascañas. No te olvides, si piensas reservar, es el momento.
Y si pensaras reservar, es el momento.
Lámparas Pisa.
¿Pero estás con el partido o te has perdido entre las lámparas?
Fui a la tienda y no paro de darle vueltas. Colgantes, focos LED, apliques, una pasada.
¿Lo ves? ¿Lo tocas? ¿Y te asesoran?
Lámparas Pisa, Osorno Iluminación, la mayor superficie de Sevilla en iluminación y ventiladores de techo.
Lámparas Pisa, tu hogar con estilo propio.
60 años de esfuerzo diario, de manos que amasan con pasión. Orgullo de una pequeña panadería familiar convertida en una marca referente a nivel mundial, que lleva a Utrera, Andalucía y España por bandera, sin perder nunca su esencia artesana. Panadería Obando, 60 años de tradición y sabor.
Sevilla es un tesoro y debemos cuidarla entre todos. Durante los partidos, utiliza la bolsa para cáscara adherida a los paquetes de pipa sevillana salada, sin sal, al aguasal y ahora también en rebujina sevillana. Y es que Sevilla no se puede explicar. Es para comérsela entera, con pasión, albero y azar, desde Triana y hasta la Macarena. Y cómo no iba a tener Sevilla una delicia tan lozana. Hecha con arte y salero, son tus pipas sevillanas.
La venta o alquiler de una vivienda no puede estar en manos de cualquiera. Si eres propietario, en Sevilla Properties te asesoramos, te ayudamos y te acompañamos mientras vendes o alquilas tu casa. Tenemos recursos, experiencia, somos expertos titulados. Sevilla Properties, la agencia inmobiliaria en la que depositas tu confianza y te responde con toda la garantía que te mereces. Estamos en Avenida de Alemania número 6 y en sevillaproperties.es.
¿Estás buscando un Toyota seminuevo? En el Centro Oficial Toyota Nimo Gordillo Ocasión disponemos de una amplia gama de vehículos de ocasión garantizados por Toyota. Acércate a vernos en el Polígono Industrial Su Eminencia, calle C14, y déjate asesorar por nuestro equipo de profesionales. Te esperamos en Toyota Nimo Gordillo Su Eminencia.
Ilusión, atención, diversión, pasión, perfección. Todo lo bueno acaba en non. ¿Y tú, dónde acabarás este verano?
No lo pienses más y ve reservando el
On Hotel Group, en las mejores playas de Andalucía. Reserva en onhotels.es o en el 959 77 90 90.
Todo lo bueno acaba en On Hotels.
1:48. Ha comenzado este programa Andrés Ocaña situándoles la operación Anthony como complicada. Es lo que le trasladan de fuentes bien informadas de esa última ofensiva que está haciendo el Betis en Manchester para intentar conseguir el fichaje de Anthony. La traducción que nosotros hacemos es que sigue adelante la negociación, sigue adelante el Betis intentando convencer definitivamente al Manchester para que se lo ceda. A mí me comentaban hace unos días que más o menos la ficha que puede cobrar Anthony en el Betis, es un fichón, ¿eh?, podría estar en torno a 4,5 kilos aproximadamente. Es una ficha limpia, la que tiene Anthony, en 4,5 kilos aproximadamente. Es una ficha muy importante. Y claro, la idea que tiene el Betis es no tener que desembolsar nada, ni la mitad de un posible traspaso, ni pagar una parte de una futura compra. Lo que pretende de inicio es una cesión. ¿Tienes alguna última hora, Ocaña?
Sí, que le han pedido también a Anthony que haga un esfuerzo más. Que haga un esfuerzo más, que ayer en la operación, para que el Manchester no tenga que pagar ficha, que ya sería ahorrarse una cantidad importantísima en la temporada, y para que al Betis le cuadren los números, también al futbolista le han pedido que haga un pequeño esfuerzo más, y es una condición que no se ha aceptado inmediatamente, te quiero decir. También los representantes...
Por los agentes, claro.
La están viendo, claro. Los agentes están haciendo ver al jugador que por muchas ganas que tenga de venir a Sevilla, que hay otras opciones que le son mejores a nivel económico. Pero ya te digo que esto que parecía una negociación a dos partes ya entre el Betis y el Manchester, pues ayer se convirtió también por la tarde en una pequeña negociación a tres partes, porque también Anthony tenía que dar más su brazo a torcer, que ya lo había dado, ¿eh? Estamos hablando de un futbolista que había rebajado bastante su interés, lo que pasa que el año que ha pasado cobraba del Betis y del Manchester, y este año el Manchester quiere estar exento de que le cueste el dinero el jugador si al final sale
normal,
cedido. Así que vamos
normal,
a ver en qué queda.
Normal que el Manchester no quiera pagar este año nada después de que el año pasado, claro, por poco más, claro, de 1 millón de euros llegara al Betis. Bueno, esa es la situación actual. Vamos a acudir a cómo está el entrenador, a Pellegrini, y ahora seguimos debatiendo, compañeros, porque...
Tengo una noticia de última hora.
Sí, pues bueno, la última hora nunca debe esperar en la radio. Adelante.
Pues mira, ha hablado hoy Pellegrini de que tiene cerrado el lateral derecho y el izquierdo, ¿verdad?
Sí,
lateral
sí.
Derecho e izquierdo.
Quiero que lo escuchemos y le damos suspense a la noticia.
Sí, sí, vamos allá.
Pues mira, el corte exactamente, querido Rafa Carrillo, es el que pone Pellegrini laterales. Él parece dar cerrado el asunto del lateral derecho y el izquierdo. Y ahora va con la última hora, Ocaña.
Yo no especularía en las posiciones, ya dije, bueno, ya veremos a fin de mes o el primero quiénes se van y quiénes quedan. Por supuesto, si uno de los dos se va, tanto derecho como izquierdo, quedamos con una posición no cubierta, así que en eso ya veremos lo que pasa más adelante, pero no es un tema prioritario la posición de los laterales, ni derecho ni izquierdo, en la conformación del plantel.
O sea que si no le tocan eso él tan contento, si le sacan a algún jugador, pues claro, tendrá que venir otro. La última hora, Ocaña.
Pellegrini es muy listo, ¿eh? Ahora te interpreto también estas palabras, perfecto, de Pellegrini. La última hora es que el hermano de Ricardo Rodríguez, que también le lleva temas de representación, papeles y demás, en un medio suizo ha dicho que Ricardo Rodríguez se queda en el Betis definitivamente. Que ha rechazado una oferta del Sion, que ha rechazado también una oferta del Zurich. Dos ofertas, que su familia está muy contenta en Sevilla, que agradece los intereses de otros equipos, pero que Ricardo Rodríguez ha decidido continuar en Sevilla. El Betis quiere seguir moviéndolo en el mercado de aquí a final de semana, pero el hermano de Ricardo Rodríguez dice que el jugador se queda en Sevilla y por eso, entre otras cosas, hoy Pellegrini, que es muy listo, ha dicho lo de los laterales cerrados, porque Pellegrini, Oliva, ve que le están hablando de Javi López, de Nacinho, del otro, del de la moto, y que no van a por los jugadores que verdaderamente él considera fundamentales para el equipo. Así que este mensaje de Pellegrini es un mensaje totalmente directo a la dirección deportiva, a la gente que está buscando operaciones y que no están centradas ahora mismo. Y ahora hablamos del mediocentro cuando escuchemos a Pellegrini en lo que el entrenador necesita como prioridad.
Pues queda claro, nada de tocar los laterales. Esto haría que la opción Nacinho, el lateral izquierdo portugués del Círculo de Brujas, se parase. Si finalmente, como parece, Ricardo Rodríguez, que mañana va a viajar a Balaídos y que puede ser incluso titular mañana en el partido, Ricardo se quedaría. Hablando de laterales, y ahora vamos a lo del pivote, y te pregunto de inmediato, Ocaña. Le preguntan por Bellerín. Le preguntan por Bellerín y de paso también en la misma pregunta por el asunto de Antony, de que vengan jugadores relevantes. Y esto dice sobre el lateral derecho y lo contento que está con su rendimiento, y habla de que le parece un jugador de élite y también el deseo que tiene con Antony, Pellegrini.
Bueno, en cuanto a Héctor, claro, tuvo una temporada complicada la anterior porque tuvo una lesión muy larga que no le permitió llegar a su nivel, pero yo siempre digo el currículum de los jugadores, y Héctor Bellerín fue un jugador que lo compró el Arsenal a los 19 años, un jugador que nos da mucha entrega, tiene calidad y en la medida que se puede estar bien a punto, es un jugador muy importante para nosotros. Un puesto que además lo tenemos cubierto con Ángel Ortiz, que ha hecho también muy buenos partidos y que de a poco va ganando su espacio. Aitor lo puede también suplir, así que el lateral derecho, a pesar que, con la pregunta anterior que me hacía el colega de que salen muchos nombres que vienen, ninguno de esos nombres yo lo he tocado con la dirección deportiva, porque es una posición que está absolutamente cubierta, como así también el lateral izquierdo. Entonces, el otro es una especulación, todos sabemos la importancia que tuvo Antony aquí. Vamos a ver si puede llegar, ojalá así sea, pero tampoco puedo darle mayor opinión sobre eso.
Ojalá así sea la llegada de Antony, porque entiendo que Pellegrini estará pensando, oye, después de tanta espera, al final vendrá Antony, ¿no? No habrá que pegar un volantazo en la planificación porque en la mente del entrenador está que finalmente se pueda desbloquear esta negociación compleja que mantiene a esta hora de la tarde el Betis, los emisarios del Betis en Manchester. Te pregunto enseguida por el mediocentro, pero primero le han preguntado directamente a Pellegrini si en algún momento ha hablado él de Guido, claro, el hombre que tiene millones de ruedas de prensa, y dice, yo de Guido no, yo no he dicho nada, lo habrá dicho usted, ¿no? Como decía el maestro Víctor, no, no, habrá sido usted el que ha hablado de Guido, ¿no?
Exactamente.
Yo, mira, Guido, claro, y el mediocentro, yo.
La verdad es que yo no he sacado el nombre de Guido en ninguna reunión, no he hablado nunca de nombres que puedan venir ni que se puedan ir, así que son todas especulaciones, son cosas que tiene la prensa. Mientras no hay una constancia, yo di mi opinión, que creo que nos faltaba en esa posición un jugador, ya veremos si podemos traerlo y si realmente es un refuerzo.
¿Y sobre
ese tipo de...? Sí, está acomodando esa función, tanto él como Pablo intentan hacerlo, lo puede hacer también a medida que va jugando, como todo jugador va a ir progresando, pero no es un problema aquí de un jugador, sino es un problema de una función donde tenemos tres competiciones.
Que quiere el pivote a toda costa. Además, dice que los que mañana van a jugar y están jugando al Timiré y Fornal se están adaptando a jugar en una demarcación que no entiende que sea la suya, natural, ¿no? Aunque lo puedan hacer puntualmente.
Bueno, Pellegrini hoy ha desmontado el mensaje que quiere lanzar el club, ¿no? El club, después del partido de Elche, no, curiosamente, después del partido del otro día con el Alavés, que Altimira hizo muy buen encuentro, yo le doy un 7 al encuentro de Altimira, pero ya ha visto como el club, a través de redes sociales, a través de, bueno, de algunos medios de comunicación, oye, que no critico a los compañeros, los compañeros preguntan al club y el club ha querido lanzar el mensaje de que el medio centro está cubierto con Altimira y con Marroca porque le hará falta el dinero para otra cosa. Pero hoy Pellegrini desmonta la idea o el globo sonda que ha querido lanzar el club. Para él es una prioridad absoluta, Oliva. Prioridad absoluta el medio centro. Y es que yo creo que no hay que ser torpe tampoco. Vamos a ver, si el Betis vende a Johnny Cardoso, uno de los mejores del equipo, y no viene nadie, y si vende a Anthony o se le va a Anthony y no lo trae, pues evidentemente el entrenador no puede estar contento, ¿no? El entrenador no puede estar contento. La solución no puede ser Sergi Altimira, que ya estaba el año pasado. Y el entrenador, yo creo que a 6 días de que acabe el mercado ya no tiene paciencia para guardar el mensaje del club, para pasar la mano por el lomo, y que quiere dejar muy claro, lo hizo el otro día después del partido, que si queremos ser ambiciosos, decía, no se puede fallar a la afición, y que quiere el mediocentro ya, pero ya aquí en Sevilla.
Sí, más plantilla, claro, quiere Pellegrini. Lo ha vuelto a reiterar.
No, pero
hoy
un mediocentro de nivel.
Sí.
Es que se ha ido Cardoso del Betis, el titular.
No, quiere. A ver, lo que quiere Pellegrini, por mucho que diga, yo no he dicho nada de Guido, es a Guido. Es a Guido. Pues claro. Otra cosa es que al final le traigan, por ejemplo, a Facundo Bernal, ¿no? Al jugador.
No está por esa labor Pellegrini.
No, lo quiere ya con trayectoria y para ponerle la camiseta y que juegue. Y entiendo perfectamente al entrenador. De hecho, le han preguntado por, claro, más plantilla y da su razonamiento Pellegrini.
A ver, voy a repetir una opinión que he dicho también las temporadas anteriores. Como hemos tenido la fortuna o la capacidad de estar siempre en Europa, es exactamente lo mismo. Los días jueves pasan factura en la Liga. Yo creo que el gran mérito que hemos tenido en estos años es justamente el haber podido competir en Europa hasta octava final, hasta la final, hasta donde sea, pero nunca dejando la Liga de lado, y al terminar la temporada o cuando uno queda eliminado de Europa o aunque llega hasta la final y pierde la final, no le sirve de nada. Y mira la Liga, está en el puesto 15, 14, 13... complicado toda la parte de clasificación para la próxima temporada. Entonces,
que tienen dos competiciones, y en esto tiene razón, con garantías, ¿eh? Europa League es un nivel superior a la Conference, ¿eh? Más la Liga necesita resortes, necesita esos dos, tres elementos, mínimo dos diferenciales que el Betis busca en estos últimos días de mercado. Para mañana tendremos amplia previa del Celta-Betis, 9:00 p.m, el Betis viaja esta tarde a Vigo, 6 bajas, ¿no? No viaja finalmente ni los que están en la recta final, ni Pau, el portero, ¿no? Jugará Álvaro.
Ni Pau López, Álvaro Valle es titular, Ricardo en la banda izquierda, creo que son los dos únicos cambios que va a haber en el equipo. Dame las 12 horitas de hoy, mañana te clavo la alineación, Oliva, 12 horitas.
Ya me ha dado una Oli.
Los Oli cambios para el domingo, sí. Para el domingo te doy también la alineación, sí. Si quieres mañana.
Mira, ve apuntándote, por si te sirve de pista, Oli, que Oli no
va
Ricardo.
Una, ¿eh? Oli no va una, ¿eh?
Oli no acierta, sí, nada.
Ricardo acierta siempre. Ricardo seguro, titular, más el portero, dos cambios. No creo
Ricardo
que más.
Y Álvaro Valle, sí, señor.
Sí, esos dos cambios, sí.
Ahí está Oli me está escribiendo, sí.
¿Y si pone a Bakambu?
No pone a Bakambu de ningún tipo de Bakambu.
Cuidado que es brujo en estas cosas, Oli.
Oli ningún tipo de Bakambu, Oli.
Oli está con las vacas y no dan...
Vaya Oli. Bakambu, dice Oli. Madre mía.
Bakambu, está muriendo.
Bueno, señores. Calma, tranquilidad. No alteraros. Dijo Ruibal en Elche y no Pablo García y fue el único que acertó. Señores, van a ser las 2:00 p.m.
Pues
con cualquier información volvemos. 3:00 p.m, 8:30 u 11:30 en el partidazo. Adiós.